Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 36 de la temporada 25-26 que corresponde a este lunes 20 de octubre del 2025. Soy Roberto Arrillaga. Víctor Castillo está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumo lo que importa de verdad en el deporte alavés. ¡Arrancamos! Y lo hacemos con lo que tenemos esta noche a las 9 de la noche. Cierra la novena jornada el Deportivo Alavés Valencia. Un partido en el que veremos cómo le sienta el parón al Deportivo Alavés, porque acabó con el mejor partido de la temporada, ganando 3-1 al Elche, y cómo le sienta también al Valencia esos problemas y esas dudas que le surgen ahora al equipo Che, después de conseguir simplemente 8 puntos de los 24 jugados. En principio, todos disponibles para el Chacho Coudet, o sea, recupera a Caleve, a Diarra y a Mariano, y no parece que vaya a cambiar demasiado el 11. ¿El Valencia está en crisis? Coudet dice que no, vamos, que ni mucho menos.
Lo multiplicaría por 3 los líos a los que estoy acostumbrado, pero bueno, ya te digo.
Y este doble duelo levantino, aunque ha pasado 15 días desde el último frente al Elche, pues va a tratar, parece, de lo mismo.
Es un equipo que va a intentar dominar a través del manejo, de la salida limpia. Es con lo que nos hemos encontrado el último partido acá. Y bueno, lo viene haciendo constantemente. Son muy buenos técnicamente.
En el Valencia 3 bajas para Corberán. Y todos atrás, ¿eh? Urinic, Ramazani, Diakabi y Fulquier. Así ve el partido el técnico Che.
Sobre todo también en su campo muy competitivo. Un equipo que te exige una entrega absoluta en el partido, porque es la entrega con la que se va a vivir el encuentro.
Y ya está en Vitoria el último fichaje por 2 meses. 1,96, 28 años. Responde al nombre de Kobe Simmons. Viene de China y está muy contento.
Hola, basquetbolistas. I'm here in Vitoria. I'm excited to get started. I'm excited to see you guys all next week.
A ver si es la semana que viene, como dice, o cuanto antes, el jueves, frente al Estrella Roja. Viene por 2 meses con opción de quedarse hasta final de temporada. Si se queda, habría 4 extracomunitarios. Ayer sí ganó Baskonia y no lo tenía fácil. Empezó bien, pero la cosa se torció, pero pudo ganar 83-80 a domicilio frente al Granada.
Bueno, quedar nuestro máximo en cada segundo, porque sabíamos que aquí Granada iba a subir muchísimo nivel.
Este era Pablo Pin, que como le retiraron la camiseta en Granada, pues Galbiati le cedió la rueda de prensa tras la victoria. Y ya sabes que el Earning Out te invita al Deportivo Alavés. Ya está en marcha el sorteo de la siguiente entrada doble para el partido 2 de noviembre en Mendizorroza entre el Deportivo Alavés y el Español. Solo tienes que escribir a sorteos.vitoria@cope.es y responder a esta pregunta. Dime uno de los destinos de los cursos de idiomas en el extranjero del Earning Out. Uno de ellos, simplemente a sorteos.vitoria@cope.es, tu nombre y tu número de teléfono para que contactemos contigo cuando ganes. En el 104.6 y en los próximos 30 minutos hablaremos del Alavés, de la victoria de Baskonia en Granada, de la derrota de Araski, de la derrota del Alavés B y del empate de las gloriosas. ¡No te lo pierdas! La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, vamos a empezar por lo que va a venir. A las 9 de la noche en Mendizorroza tenemos partido. Uf, el parón como que a mí por lo menos se me ha hecho muy largo el Deportivo Alavés estos 15 días, 15 noches y mucho tiempo, bueno, pues sin saber demasiado de este Deportivo Alavés, que acabó antes del parón pues con un 3-1 frente al Elche en Mendizorroza, que vuelve a retomar de nuevo el campo del Paseo de Cervantes y que lo hace frente a un equipo que según Coudet no está en crisis, pero que realmente hay mucho ruido en la capital del Turia en torno al conjunto Che, al equipo de Corberán, que, bueno, le vamos a escuchar ahora mismo hablando de pues todo lo que viene desarrollándose por contra y en contraposición con el Deportivo Alavés, con mucha tranquilidad y silencio, pues en que el entrenador había señalado y había nombrado jugadores, en que hacía descansar el jueves a la plantilla cuando tenía partido el lunes. Bueno, pues no sé, está como todo el mundo muy nervioso en Valencia por los 8 puntos que ahora mismo lleva el equipo. Está solo 2, a falta de la jornada de hoy, de los puestos de descenso, con 6 puntos empatados 3 equipos, y bueno, pues claro, no eran las perspectivas ni desde luego la intención del Valencia al inicio de esta temporada. Coudet, insisto, sabedor de el buen momento del equipo y el momento del Valencia, cree que esto de dimes y diretes en el conjunto che pues no es simplemente pues una consecuencia de ser un equipo grande.
No, pues de ninguna manera se me cruzaría eso por la cabeza. Es un club grande que muy pasional, y que suceden estas cosas. En los clubes grandes y pasionales suceden estas cosas, que ante cualquier ruido, para bien o para mal, se arma un poco de lío, digamos. Pero bueno, tiene muy buenos jugadores. El entrenador hace ya un tiempo que está con el plantel, que lo han hecho muy bien, y bueno, respetar al rival, como hacemos siempre, y siempre pensando en poder generar y hacer cosas buenas desde el lado nuestro, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado a todo eso, viniendo de Argentina, de Brasil, así que no es nada extraño para mí. Te diga que lo multiplicaría por 3 los líos a los que estoy acostumbrado, pero bueno, ya te digo, pensar en el lado nuestro, en lo que tenemos que hacer, y soy reiterativo, el respeto hacia un rival que tiene una gran plantilla, un buen entrenador, y no lo va a poner para nada fácil.
Como la sentada del parón a los de Coudet, insisto, largo, 15 días, ¿no? 2 tandas, 2 semanas de entrenamiento largas, además porque el partido es el lunes, ¿no? Bueno, pues bien, para Coudet bien, porque le ha servido, 1, para recuperar a todos los jugadores. Esto es, todos, Diarra, Caleve, incluso Mariano, están en la convocatoria y a disposición del técnico argentino. O sea que esto es, bueno, puede elegir los jugadores que van a salir al terreno de juego, que luego pues elucubraremos un poco por dónde pueden ir las cosas. Y 2, le ha venido bien también para reforzar lo que se ha hecho bien, porque es precisamente de donde viene el propio Deportivo Alavés, de un 3-1 frente al Elche, haciendo muchas cosas bien, además siendo el equipo menos goleado también de la Liga, junto con pues Betis y Villarreal. O sea, reforzar todo eso en un parón siempre, pues bueno, pues es muy mucho más agradable que estar todo el rato corrigiendo.
Lo remarcamos en la previa que bueno, que la intención era en tener más finalizaciones en base a la producción que estábamos teniendo, y bueno, después repasar, reafirmar un montón de cosas, tratar de corregir errores, que aunque ganes el partido, siempre hay errores para corregir, y bueno, y seguimos trabajando de la misma manera, con las mismas ganas, con la misma dinámica. Siempre el tiempo ayuda a seguir conociéndose y a entendernos cada vez mejor.
Bueno, esto es lo que se ha corregido también, o se intenta generar más, pero hay que tener en cuenta las dos cosas, que se le genera muy poco al Deportivo Alavés y que por eso es de los menos goleados.
La producción del equipo es donde más nos faltaba, ¿no? Sobre todo en esos 3 partidos que nos quedamos con un mal sabor de boca de haber sacado solo 1 punto, quizás mereciendo más. El análisis estaba bien. Aparte, el análisis, la crítica termina siendo constructiva porque es realista y nos sirve. Nos sirve porque lo que vemos también lo ven ustedes de afuera, y nos sirve para concentrarnos, para trabajar, para mejorarlo. No, creo que el análisis estaba bien hecho. Ahora tenemos que sostener lo que se vio quizá en el último partido en cuanto a a finalizar mucho, a generar muchas situaciones de gol. Y obviamente de esa manera es mucho más fácil poder convertir en mayor cantidad.
Bueno, pues el Alavés tiene ahora este partido, claro, luego hasta el siguiente parón y probablemente hasta el partido de Copa, pues el Deportivo Alavés tiene una serie de encuentros que no sé yo si se pueden hacer cálculos, porque ahora todo el mundo en la plantilla venga a hablar de ser ambiciosos, de no estar solo pensando en el descenso, estar o ser uno de los equipos precisamente candidatos al descenso, sino que con el inicio de la temporada, con la sensación que hay de plantilla y todo esto, pues bueno, pues podría el Alavés optar por lo menos estar tranquilo, ¿no? Es lo que quiero entender yo, porque hablar de otras cosas sería como aventurarse demasiado, ¿no? Ahora es verdad que tiene el Rayo Vallecano el próximo domingo, está el jueves a las 8 el partido en Fadura frente al Guecho de la Copa del Rey, el Español, el Girona, el Celta de Vigo, bueno, el Girona de momento hasta ese parón también de nuevo por selecciones. Rayo, Español y Alavés, jo, para hacer cuentas y no sé, ¿soñar o no? Dado que Coudet no es muy amigo de hacer cambios cuando las cosas funcionan y lo que funcionó frente al Elche pues lo hizo además de manera muy bien, podemos adivinar más o menos el 11 inicial con dos delanteros del Deportivo Alavés, porque además repite también el hecho de jugar en casa, el factor campo, que un lunes puede tener su cosa.
De mi lado no me cambia nada, simplemente que jugamos con todos los resultados puestos, sabemos que lo que puede suceder, pero la motivación para nosotros sigue siendo la misma, tratar de ganar en casa, en Mendy, con nuestra gente, y bueno, seguramente vamos a tener un gran marco como es.
Considera bajo palos, Otto en la derecha, en la izquierda Jussi, centrales, por lo que hay, ¿no? Tenaglia y John Pacheco. El centro del campo, yo creo que también va a repetir con Pablo Ibáñez y con Blanco. Y el otro día con los extremos se le dio muy bien frente al Elche. Por un lado Abde, por el otro Carlos Vicente. Y los dos delanteros, porque también se complementaron muy bien, Lucas Boyé y Tony Martínez. Veremos si es ese el 11 que saca frente a un Valencia que Coudet ve así como va a plantear el partido Corbera.
Es un equipo que va a intentar dominar a través del manejo, de la salida limpia. Es con lo que nos hemos encontrado el último partido acá y bueno, lo viene haciendo constantemente. Son muy buenos técnicamente y esa salida de balón limpia que tiene muchas veces complica a los rivales. Después, como te dije anteriormente, tiene jugadores de mucha jerarquía que pueden aparecer en cualquier momento, ¿no?
Bueno, vámonos hasta Valencia. Rafa Villarejo, muy buenas. ¿Cuál es la última hora del equipo Che?
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Bueno, no es una final, igual es algo exagerado, pero se le puede parecer, al menos en la necesidad que tiene el Valencia, de no solo puntuar, sino de buscar su primera victoria a domicilio. Viene de dos derrotas que han escocido mucho, pero mucho es mucho. Oviedo en casa y Girona afuera, y que ha abierto la primera crisis en el vestuario del Valencia. Corberán dijo ayer que el parón les ha venido muy bien para sanear el grupo y de paso también para trabajar principalmente la defensa de balón parado, que les ha costado varios puntos en este arranque liguero. Son baja por lesión Diakabi, Ramazzani, Ugrinic y Fulquier. Se acabaron las pruebas. Corberán ha probado con todos hasta ahora en estas primeras 8 jornadas, pero esto, como digo, ya se acabó, así que va a poner el 11 en el que más confía, teniendo evidentemente en cuenta el matiz de la ausencia de los lesionados. Aguirrezabala estará en portería, con Thierry, Gallá, Copete y Tárrega en defensa, Pepelu y Guerra en el centro del campo, Rioja y Danjuma en las bandas, arriba Diego López y Hugo.
Gracias,
Duro.
Gracias, Rafa. Esto es lo que decía Corberán del partido.
Sí, lo he definido bien por ese lado. Es un equipo, sobre todo también en su campo, muy competitivo. Un equipo que te exige una entrega absoluta en el partido, porque es la entrega con la que se va a vivir el encuentro. Un rival capaz de ser agresivo y de presionarte, capaz de defender también sólido, que hace cosas bien con la pelota. Un rival que, como todos los rivales de la primera división española, te exigen dar lo mejor de ti y así creemos, sentimos y estamos convencidos de que
vamos a ver quién se lleva el partido o si se reparten los puntos, tanto Deportivo Alavés como Valencia a las 9 para cerrar la jornada 9 en Primera División en Mendizorroza esta misma noche.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Y no fue nada fácil el partido de Baskonia frente a Granada. Lo sabíamos que iba a ser así, primero porque venía de dos partidos en la Euroliga, que esto deja para el fin de semana ya baldado a todos. Segundo, porque esos dos partidos el equipo había jugado muchos minutos con varios jugadores, con lo que les iba a cansar mucho más para el partido del domingo. Y tercero, porque a las bajas de Howard y de Forrest hubo que añadir también la de Samanich, bueno, y la de Kuruç. O sea, cuatro hombres no disponibles para el partido de Granada, con lo que tenían que dar paso adelante pues otros jugadores, porque no cabía otra. Nowell había jugado muchos minutos y realmente, bueno, pues necesita de su velocidad y la frescura para poder suplir precisamente, bueno, pues su falta de centímetros. Y la verdad es que un par de jugadores sí que dieron un paso adelante, apoyados en Luau Cabarrot como anotador más consistente ahora mismo del equipo, Mateo Españolo y Diakité, adelante, pero especialmente atrás, cerrando mucho el aro a los granadinos, pudieron cerrar un partido que empezó muy bien para Baskonia, jugando creo que con cierto orden, con bastante acierto desde la línea de tres, que parecía incluso con un más 14, que podría hasta resultar plácido. Pero este Baskonia no es consistente y además jugaba fuera de casa, donde no se le da nada bien. Granada volvió al partido, se puso y le dio la vuelta al marcador en algún que otro momento, pero, lo bueno es que el equipo no volvió a bajar los brazos y esto es un espíritu competitivo tremendo. Y con 10 jugadores, incluido Josimović, un hombre que, bueno, pues un chaval de 2008, como decía, ¿no? Que, bueno, pues está para la rotación, 16 minutazos. Pues repartiendo los minutos de una manera prácticamente matemática, logró llegar a un final donde Españolo estuvo genial adelante y, bueno, pues también estuvo muy bien atrás de Akité para cerrar el aro. 80-83, y es una victoria que le pone 2-1 a Baskonia importante. Después del 0-5 en la Euroliga del viernes frente al Partizan, en un partido igualado que todo se fue al traste con un parcial final y unos últimos minutos con un, bueno, pues Galiati que buscó defender sin jugar con Nowell, metiendo a Diallo de base y pues no fue la mejor de las ideas que ha tenido el italiano. Italiano ayer sí que tuvo una buena idea, porque en la previa del partido frente a Granada, Pablo Pin, santo y seña del club, más de 400 partidos, un montón de ascensos y permanencias en la propia ACB, recibió un homenaje, se le retiraba la camiseta, etcétera, y decidió Galbiati que mejor que él nadie para hablar del partido, en homenaje también en su tierra, ¿no? De la victoria de Baskonia 80-83. Así que escucharemos a Pablo Pin hablando del resumen de cómo vieron desde el cuerpo técnico el partido y la victoria.
Buenas tardes. En primer lugar, Pablo, muchas gracias por este gesto. Lo aprecio muchísimo. Y bueno, creo que el partido, ya habíamos hablado con los jugadores que iba a ser un partido de muchísimo físico, de muchísima energía, donde teníamos que, bueno, que dar nuestro máximo en cada segundo, porque sabíamos que aquí Granada iba a subir muchísimo el nivel. Creo que hemos sido capaces de, sobre todo, bueno, en el primer periodo hemos hecho una buena defensa, contestando tiros, hemos conseguido que el porcentaje de tiros de Granada no fuera un buen porcentaje. Hemos dominado el rebote en el primer cuarto y que creo que ha sido un poco lo que en el segundo cuarto hemos tenido un poco más de debilidad. Creo que Granada ha reboteado ahí bien y se ha metido en el partido, ¿no? con el trabajo de rebote ofensivo. Bueno, eso es un poco lo que hemos hablado al descanso, ¿no? El seguir haciendo defensa sólida, el tener que rebotear todos, el hacer un trabajo de equipo, que creo que lo hemos hecho muy bien, y sobre todo tener buena mentalidad para afrontar una segunda parte con un ambiente muy bonito, con un equipo local pues peleando cada jugada, cada balón, y bueno, yo creo que ahí la respuesta del equipo ha sido muy buena, ¿no? El equipo creo que ha dado un paso al frente, hemos sido capaces de nuestro mal momento aguantar, y bueno, al final hemos hecho también algunas situaciones de bastante buen ataque, compartiendo el balón, hemos conseguido algunos tiros claros y bueno, nos hemos llevado una victoria para nosotros pues muy importante, que nos coloca 2-1 en ACB, o sea que muy bien, muy contento.
Que no se me olvide, porque he hablado del partido, pero hay que hablar de que las bajas importantes de, bueno, en principio en principio. O sea, como solo es un proceso febril el de Samanić, pues va a poder estar contra Estrella Roja el próximo jueves. Vamos a ver Kurucz cómo anda y sobre todo Howard, porque dado el movimiento que ha hecho Baskonia, el siguiente paso no era con el 0-5, bueno, pues buscar otro entrenador, que igual es más tarde, pero lo que han hecho es recordarnos al Baskonia del principio de siglo. Han traído rápidamente un temporero, se llama Kobe Simmons, un hombre de 1,96, base, bueno, combo, puede jugar también de escolta. Y viene de China, que como casi todos los que vienen de China, pues es muy anotador. Pero bueno, tiene experiencia en NBA, especialmente mejor en la universidad que en lo que ha sido la NBA. Bueno, pues son 28 años y viene para los próximos 2 meses. Así que por ahí puede estar la recuperación de Trent Forrest y con posibilidad de ampliar toda la temporada. Como es cuarto extracomunitario, pues habrá que estar muy atento. Cuarto, porque están Forrest, Noel, Howard y Simmons. Claro, 3 parece que ya era complicado, pues con 4 va a ser más complicado. Lo veremos también, ¿eh? Porque puede haber un corte o más lesiones o simplemente, oye, ampliar a uno más la plantilla y convocatorios más habitualmente. No lo sé. Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rob.
Bueno, lo más importante es que se ganó, ¿eh? Y en un partido que se complicó bastante por todo, ¿eh? Por las bajas, porque se empezó bien y luego te remontan a domicilio y todo. Pero bueno, esa victoria es importante, ¿o no? Ya. ¿Qué te parece a ti?
No, sí, lo más importante es el haber ganado, sea como sea. Claro. El equipo, yo sigo pensando que el equipo no está bien, que el equipo no juega bien. También sigo pensando que el valor del equipo a nivel de Europa pues es mínimo y que hay... Pues igual hay que empezar a pensar y ser realista a dónde podemos llegar y no empezar a echar leña al fuego, ¿eh? Eso es evidente. Y bueno, pues yo creo que nuestra competición 100% es la ACB. Hemos ganado, oye, no siempre se puede ganar de 20 puntos. Entonces, y luego hay otra cuestión, y es la cuestión de que acaba... Mira, Robert, yo lo he hablado con algún entendido también del baloncesto y de todo lo que está pasando y todo esto, y lo que sí es verdad es que al final acabamos hablando y comentando que el equipo, aparte de eso, está teniendo mala suerte en muchas razones. Ya, en muchas, primero, las lesiones. Y encima, hay una cosa. Tú sabes que a mí el base lesionado, Forrest, no es de mi agrado al 100% jugando a altos niveles, porque es un hombre que para mucho el balón y quizás como base no es de mi agrado, pero lo que sí está claro, y creo que eso te lo comenté el otro día, es que es un equipo que puede romper un partido en un momento de atasco, y esto es lo que nos está faltando cuando falta él. El otro día con el Partizan nos pasó un poco esto, que había momentos, sobre todo al final, que faltaba un líder, y ese líder es Forrest por muchas razones, porque es muy buen jugador individual, porque lleva el segundo año jugando y eso es importante, y porque en este momento es para mí el líder del equipo. Fundamentalmente, entonces, pues claro, hay momentos en que dices, mira, no me gusta como base, pero en este momento le estoy echando en falta. Y yo creo que el Baskonia, el mayor problema que tiene es la lesión de Forrest. Más que la lesión de Howard, que eso es otro punto que para mi gusto no está bien enfocado. Forrest es un jugador, y lo comenté el otro día, es un jugador para mí básico y fundamental en este equipo. Con Forrest, con Cavarrot, con Samanić, son los jugadores líderes de este equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que el tener un jugador líder, un jugador anotador, un jugador, y lo tienes fuera del equipo, por lo que sea, o lo tienes un poco relegado a un octavo, noveno cambio del equipo, para mí, para mi gusto, es una equivocación muy, muy, muy fuerte. Claro, tienes un equipo que no es excesivamente bueno a nivel de Europa, y claro, lo que no puedes hacer es que para 3 o 4 jugadores que tienes básicos, alguno de ellos lo relegues a un segundo plano y que digan, no, es que no está bien físicamente, es que tal. Eso, pues, pero para lo que estábamos hablando de las lesiones, para mí yo creo que Forrest es el más importante en este momento. Y eso se nota. Y entonces, claro, y aparte de esto, también otro comentario que tengo yo en la mente es que hemos tenido un principio de temporada muy duro, muy duro, que una de dos, o ganabas y salvabas, sobre todo para el entrenador, la papeleta, o perdías estrepitosamente, y menos mal que se ganó al Madrid, porque imagínate que llegas a perder, que podías haber perdido con el Madrid. Resulta, ¿qué cuestionas al entrenador? Si el entrenador, el hombre, en este momento bastante está haciendo, otra cosa es que el club quiera más de, por otra serie de situaciones, porque está más cerca que yo del entrenador y conozca esa situación, mentalidad, técnica, sabiduría del deporte, lo que sea, y pose sobre todo en el campo. Yo ahí ya no me meto, pero desde fuera ves pues que es un entrenador, aparte de que es novel, que es un entrenador que todavía le falta caché, sobre todo viéndole dentro de las decisiones que tiene, sobre todo en algunas muy particulares. Y luego, claro, tú no lo puedes valorar realmente, porque es que en este momento la Liga y el empiece de Liga es un poco ficticio, pero en contra del entrenador, porque, claro, está teniendo un principio de temporada muy duro, y todavía lo que tiene, porque, claro, ahora va a Estrella Roja, un equipo que le ganó de 15 al Madrid, para empezar. Luego viene Dubái, que es un equipo que va en cabeza.
Y hay que ir a Murcia entre medio, cuidado.
No, no, pero perdónate, estoy hablando de Europa. Ahora la segunda parte, lo que tú has dicho, va a Murcia, que es uno de los equipos que me da mucho respeto, que ojito, le he visto jugar y juega un baloncesto muy bueno. Pues como hay equipos como el Lérida, que juega un baloncesto muy bueno, el Manresa es un equipo, el Juventud, son equipos, ojito con ellos, que no es como antes, que tú ibas a Juventud y tal y ganabas bien, porque tenías mejor equipo. Ves que este año han hecho, como comentamos el otro día, buenos fichajes y encima están bien entrenados. Han entrado rápidamente, como nos ha pasado otros años, ¿no? Que entran a la primera dentro del equipo y el equipo responde. Yo tengo mucho miedo, pero claro, vamos a dar valor a lo que tenemos. El valor es que no podemos echar leña al fuego en contra siempre del entrenador. Hay que darle tiempo al tiempo. ¿Qué ocurre? Que la directiva, yo también estoy en ello, lo que quiere son resultados como en el Madrid y en el Barcelona. O ganas o ganas, y si no, no me vales. No, ojito un momento. También esa oferta que has hecho por coger un entrenador como lo has cogido, italiano de segunda, digamos, división, porque es así, y lo metes a la primera en Euroliga, en ACB, la mejor liga de España, etcétera, etcétera. Lo que no quieras es, desde un principio, teniendo el principio de competición que está teniendo, que gane todos los partidos. Eso está. Otra cosa es que me digas, no, es que no me gusta cómo está enfocando el equipo, cómo está jugando el equipo, cómo... Esto es otra cosa. Pero lo que es de resultados, hay que dar tiempo al tiempo. Y encima viene ahora y en última hora Samanić se queda fuera de... Que es un jugador básico en ataque, fundamentalmente. Claro. Porque ya en defensa, pues bueno, yo cuando empiezan a jugar rezo para que no nos metan 90 puntos y luego nos meten 100 y pico. No, no, es que está claro. Entonces, Robert, vamos a calmarnos un poquitito también, Vamos a ser realistas, vamos a ver el equipo que tenemos, vamos a ver por las lesiones, porque claro, se habla de un tal Simmons que se ha fichado y tal,
Entonces,
vamos a ver.
Dos meses. ¿Se puede hablar, Juan? ¿Se puede hablar? Claro, es combo, ¿no? O sea, combo quiere decir que puede jugar escolta y base, ¿no? Pero claro, es extracomunitario, ahora mismo tendrías cuatro, ¿no? O sea, que sería Nowell, Forrest, Howard y Simmons, ¿no? Quiere decir que igual también se plantean si este funciona el corte de algún extracomunitario, como puede ser, entiendo que Nowell, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Porque Forrest ya hemos hablado de la importancia de él Howard no le puedes cortar porque es el mejor pagado.
Entre otras cosas. No ser que lo vendan.
Claro, que esa es otra opción.
Exactamente, que igual en este momento el club diga, oye, pues hasta aquí la goma no se puede estirar más con Howard, pues vamos a ver. Pero
oye,
bueno,
Estrella Roja anda buscando, ¿no? Pues oye.
Sí, pero bueno, es lo que tú estás diciendo, claro, pero estamos en lo mismo, tú lo fichas y ¿qué quieres? ¿Que el próximo día ya te meta 25 puntos y que rompa los partidos? Pues bueno, pues sería excepcional, ¿me entiendes? Y eso ha ocurrido muy pocas veces.
Sí, tienes.
Entonces, pues no lo sé. Yo, Robert, fríamente lo estuve pensando y digo, mira, vamos a dejar de echar leña al fuego, vamos a ser realistas, vamos a ver qué equipo tenemos. Encima, las lesiones que hemos tenido también marcan muchísimo el equipo y vamos a ver cuándo puede reaccionar este equipo. Vamos a recuperar a todo el equipo, vamos a darle un poco de valor al entrenador. Hablo en resultados, yo ya no digo en mentalidad, ejercicio, trabajo, etcétera, etcétera, que eso el club lo ve más directamente y más de cerca. Pero por eso te digo, Robert, que en este momento tenemos complicado hasta la ACB, porque hay equipos francamente buenos y que han empezado muy fuerte. Sí. Y luego, resumiendo, que la liga que hemos empezado nos ha empezado a pegar en las narices desde el primer momento, no en resultados, sino en fortaleza del resto de los equipos.
Sí, es así, es así. Bueno, Juan, dos cositas para terminar. Una,
sí.
Una que... bajando el ritmo, Baskonia yo creo que juega un poco mejor, o sea,
sí.
Estando más ordenado, ¿no? Y, sí. Y ayer, bueno, sí, bueno, sí. Un poco mejor, o al menos no es tanta locura, ¿no? O al menos me lo parece a mí, no sé lo que te parece a ti. Y...
es que prefiero... Sí.
Dime, Juan, sí, no, vamos por partes.
Que esa yo la prefiero a veces que suba la pelota Españolo, que no es base total, porque no se la quitan. Es un hombre que encima es buen jugador, cumple su labor. A mí que me meta Español 8 puntitos, 10 puntitos y haga la labor que hizo ayer de base.
Vale, ¿no?
Sobre todo con el atasco de la zona que nos pusieron. Sí. Pues a ver si me entiendes. Igual es más importante que el base que tenemos, que a veces se acelera, se vuelve loco, aunque es más rápido y el equipo juega más rápido. Pero es la locura como el día del Partizan. Entonces vamos a ver si igual con un Españolo o con el base nuevo, a ver si acertamos. Pero es lo que dices tú, si tú corres excesivamente sin control, el problema es que pierdes más balones y al equipo contrario le das opción a que corra como el día de París, que aquello fue la locura, máxima. Vamos, eso es lo que dije, ¿no? Pues por eso que igual tienes razón tú.
No lo sé.
Yo
lo digo porque Partizan también bajó el ritmo, porque Partizan jugaba lento. Baskonia hubo momentos que, bueno, pues le pudo plantar cara, excepto esos minutos finales desastrosos que te matan el partido, ¿no? Y ayer, bueno, pues entre una cosa y otra, bajaron un poquito el ritmo y lo que dices por Español o quizá, que lo hizo muy bien.
Hombre, básicamente porque Españolo no es no es un jugador que sea de velocidad, de correr y todo esto, sino es un jugador de control y como no es base ni lo ha hecho, bueno, esporádicamente lo ha podido hacer en Italia y luego en el Valle, en Berlín, entonces en el Alba de Berlín, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, en ciertos momentos yo creo que ayer acertó el entrenador en darle un poquitito más de poste y de tranquilidad al equipo y que no perdiese tantos balones. Sí. Eso sí que tiene razón. Y que no nos metan tantos puntos porque, claro, si nosotros buscamos solamente el atacar y meter, bajamos muchísimos enteros en la defensa. Y eso es lo que no puede ser. En estas categorías, y es lo último que voy a decir hoy, es lo mismo que digo siempre, con estos jugadores tan fuertes, tan físicos, hay que defender, porque si tú juegas al toma y daca, equipos de la Euroliga son superiores a ti y no vamos a tener nada que hacer.
Pues sí. Pues Juan, el viernes hablamos, después de Estrella Roja, íbamos con los Moneke, McIntyre y compañía, ¿eh?
Exactamente.
Hablamos, Juan. Un abrazo. Y este fin de semana nos dejaba todos los partidos ayer y no con muy buenas noticias. Si empezamos por el baloncesto, 69-63, caían en Ferrol las de Madel Nurieta en la prórroga.
Bueno, salida complicada y dura, derrota en un partido donde pese a estar muy cuesta arriba todo, el equipo ha conseguido darle la vuelta e incluso tener opciones de victoria en la fase final del partido antes de la prórroga. Y ellas estaban un poquito más frescas para gestionar ese final de partido.
Y no tuvieron pólvora, al menos frente al cacereño, las chicas de Andrea Esteban, con ese empate a cero.
Es un punto que a posteriori, pues bueno, no aceptamos porque veníamos a ganar, pero bueno, mantenemos esa estabilidad.
Y derrota a la BSB frente al Guernica, Molo Casas.
Creo que los primeros 20 minutos del partido hemos tirado el partido. Es mi sensación. Es verdad que luego, en la segunda parte, el equipo... Bueno, ha generado las suficientes ocasiones como para empatarlo.
Bueno, pues hasta aquí, las 4, es que lo tenemos que dejar. Buen lunes, mañana volvemos con la tertulia de fútbol y después del partido de la vez. Adiós.